I wanna fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly away, far, far away.
Shalom amigos, bienvenidos al taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Fortín, Veracruz, México, y damos la bienvenida a la Rabanit Yael Stoliar, que ya está aquí con nosotros. Pero antes de empezar, vamos a dedicar esta transmisión para la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. Y después de haber dicho esto, cedo la palabra a nuestra estimada Rabanit. Adelante, el micrófono es todo suyo.
Muchas gracias, Hanna. Gracias a usted y a la radio y a la señora Alma y a todas las personas que nos están escuchando, porque bueno, sin público entonces tampoco tendríamos esta transmisión. Así que gracias a todos ustedes que ponen su parte y por supuesto gracias al Creador que nos permite también el estar aquí por las enseñanzas que gracias al Creador he podido aprender de mis rabinos, mis maestros. Y que bueno, que también puedo yo contarles algo de esas enseñanzas. Seguimos hablando acerca del valor importante que tiene el habla y cómo es que nosotros como seres humanos vamos desarrollándolo, la conciencia que podemos generar a través de él. Y hay dos niveles al que podemos analizar este tema. Uno es a nivel de lo social, de la ética de cada sociedad, de cada cultura, que sí que hay cierto código que se espera o que no necesariamente se espera, y eso nos va marcando, nos va indicando más o menos el camino o la ruta que cada sociedad tiene, y a la vez cada individuo va un poco recorriendo esa ruta. Ese es un nivel que diríamos es específico de cada sociedad, de cada pueblo, de cada lugar donde se enseña o no se enseña. Hago también énfasis en que hay lugares donde no se enseña y no se habla absolutamente del tema de cuidar el habla. Y tenemos un segundo nivel, que para los judíos no solamente es una cuestión ética o de etiqueta o de buen comportamiento, sino en el caso de los judíos es una exigencia. Entonces, a lo largo de las pocas transmisiones que hemos tenido, yo me he visto en esta intersección entre, bueno, qué cosas sí abarcar, qué cosas no abarcar, porque finalmente para el no ágida no es una exigencia. Sin embargo, bueno, hago esta aclaración porque voy a tocar varios puntos con ustedes el día de hoy. Y por un lado quiero que entiendan, que aprendan, que para el judío es exigencia, no es una elección. Los judíos sí o sí tenemos que llevarlo a cabo. Ahora, para un no ágida no es una exigencia, no es que esté haciendo una transgresión necesariamente, pero sí pueden extraer la importancia que tiene o el cuidado que nosotros los judíos le damos al habla, y que ustedes en su ambiente, en su familia, lo vayan conversando, lo vayan adquiriendo, si ustedes creen que es algo que podrían llevar a cabo. Y lo que sí les aseguro es que es algo que les va a sumar bastante. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, ya saben que sobre todo nos estamos basando en las enseñanzas del Chafetz Chaim, que fue un rabino muy importante. Me hace pensar que quizá en alguna de las encuentros les voy a contar un poquito más sobre su vida, dónde vivió, en qué época, para que lo ubiquemos. Pero bueno, seguimos entonces con las enseñanzas de este grande rabino. Y él nos dice que dentro de la familia, las personas estamos en un constante, en una convivencia que es muy cercana y que por lo tanto el cuidar el habla se vuelve algo mucho, mucho más difícil, porque las relaciones son muy cercanas, son muy estrechas, los conflictos son además muy constantes, y cuando una persona no está de acuerdo, se enoja o tiene una emoción que le hace sentir incómodo, muchas veces esto podría llegar a externarlo con otro miembro y entonces hablar de X persona, de su familia, ¿no? Es una dinámica que quizá nos puede sonar conocida. Sin embargo, nos dice el Hafetz Chaim que una de las razones principales por las que Hashem creó la unidad familiar es para que la familia sea un taller de cualidades. O sea, piensen que cada uno de nosotros llegamos a una familia específica, porque ahí Hashem nos mandó para hacer cierto trabajo. Él usa esta palabra de taller. Entonces piensen, vamos a llevarlo a un plano un poco más material. Hay un taller que es de carpintería y otro que es de mecánica y otro que es de costura. Entonces, quien se dedica a la carpintería generalmente no se dedica a la costura o no se dedica a la mecánica. Y de esta manera, pues bueno, la persona que está en cierto taller, en cierto, a cierto ambiente, aprende a hacer eso. De la misma manera, Hashem nos mandó a cada uno de nosotros a una familia en la que íbamos a trabajar ciertas cosas. Y cuando usamos la palabra trabajar, entonces implica que no es fácil, que es algo que tiene que adquirirse, que tiene que practicarse. Y por lo tanto, entonces en su momento llegaremos a ese nivel de que ya podemos utilizar las herramientas y poder manejarlas de una mejor manera. Y además nos dice que en este taller la neshama, el alma de cada persona, se desarrolla de una mejor manera. O sea, también los conflictos, también los problemas que cada persona puede ubicar, que tuvo de carencias o de dificultades en la educación que recibió, en la crianza que tuvo. Muchas veces Hashem nos pone en esas situaciones porque quería que pasásemos un aprendizaje, porque quería que adquiriéramos en esa familia ciertas cosas. Por lo tanto, todas estas leyes de cuidar el habla también tienen que ser una guía en las relaciones familiares. Que aclaro que para los judíos es una obligación, para el no ajida es una invitación, y de esta manera la persona puede desarrollar su potencial al máximo. Entonces, vemos que realmente el núcleo familiar que sí que nos marca, sí que es importante, y no porque tengamos aspectos en los que estemos en desacuerdo o estemos, que ubiquemos cada persona que en su ambiente no fueron los más adecuados, entonces no por eso vamos a ir y traer información que de la tía, que del abuelo, que de la prima, que repito, es una dinámica que en muchas familias es lo que pasa todo el tiempo. Ahora, el Hafetz Chaim nos dice que hay que tener cuidado porque hay personas específicas que tienen, con las que hay que tener todavía más atención. Una de ellas es los ancianos. En la Torah existe una mitzvah que dice, Mipnei Seibatakum, que significa, delante de las canas te levantarás. Como anécdota les cuento algo muy lindo, que acá en Israel, en los autobuses, cada tanto ese pasuk lo dice la bocina del autobús. O sea, los autobuses generalmente dicen, la siguiente parada va a ser fulana, ¿no? Y dice el nombre de la parada. O usted está en el autobús X. O no se olvide de pasar su tarjeta de pago. Pero dentro de todos esos mensajes que los autobuses nos dicen, también dicen este pasú, delante de las canas te levantarás. Hay varias explicaciones, varias cosas importantes de este pasú. Una de ellas es literalmente que cuando uno se encuentra frente a una persona anciana, uno tiene que levantarse. Pero también implica el hecho de darle honor, de conservar su estatus de una persona de respeto, una persona con experiencia, una persona de la que tenemos que aprender. Por supuesto que yo estoy hablando de personas normativas, yo no estoy hablando aquí de tiranos, familiares, de personas que han hecho mucho daño, de cuestiones patológicas, ¿sale? Ahí la manera de abordarlo es otra. Estamos hablando de personas normativas, de adultos que dentro de todas sus carencias dieron lo mejor que pudieron y aportaron a su familia. Entonces aquí nos dicen los sabios, mucho cuidado cuando estás hablando, sobre todo de una persona que es adulta, que ya es una anciana, que es una persona con experiencia, porque ahí, repito, para el judío la transgresión es mayor todavía. Y para el Navajira, bueno, les comparto para que sepan que nosotros sí que le damos mucho peso al tema de las personas mayores, y de hecho en muchas culturas sí que se hacía, y lamentablemente hoy en la cultura occidental se está perdiendo ese respeto por las personas mayores, por las personas que tienen más experiencia, y es algo para pensarlo y para retomarlo. Bueno, también nos dice el Hafetz Chaim que el comportamiento de la persona en su casa es el verdadero termómetro, digámoslo así, barómetro que mide cómo es una persona realmente. Creo que en alguna de las preguntas que hicieron en alguno de los encuentros pasados tocamos este punto, que la verdadera esencia, el verdadero comportamiento, las intenciones reales de la persona surgen en las relaciones más cercanas, en las relaciones de confianza, uno por ahí, por la calle, o en las relaciones que son más cordiales o laborales, o en otros ámbitos, por ahí la persona maquilla un poco, o se contiene más bien, contiene ciertas conductas y también contiene más el habla. Entonces dice, cuando nosotros estamos en nuestro círculo familiar, ahí es donde sacamos nuestra verdadera personalidad. Y nos dice el Hafetz Chaim, por eso nos hace el énfasis de que en la privacidad de la casa, en el lugar más íntimo, también ahí el cuidado del habla es vigente. No porque estamos con las personas que son más cercanas y tenemos mucha confianza, entonces podemos empezar a hablar mal uno del otro, a traer información de aquí para allá, ¿no? Dice, dentro de la casa también hay que tener este cuidado. Y hay otra prohibición, por ejemplo, que para los judíos es tiene que ver, y es que tenemos que tener presente a Hashem todo el tiempo. Entonces dice, si tú en tu casa tienes otra dinámica, y entonces dentro de tu casa tú te relajas y tú empiezas a hablar de los tíos, del abuelo, de la sobrina, pues entonces estás completamente pasando por esta prohibición, y además de que estás alejando la presencia divina de tu casa, porque donde hay chisme, calumnia, donde se está trayendo y llevando información de personas, ahí es una ecuación para que la presencia divina, en hebreo se dice Shina, se aleje, no esté. O sea, una manera de correr a Shem de nuestras vidas es estar hablando de los demás. Acuérdense que cuando nos referimos a chisme, calumnia, en la Torah queda claro, la calumnia es que se están inventando cosas, pero el chisme es cosas que son reales. Si yo me pongo ahora a hablar de alguien, ah, es que fulana hizo tal cosa, o fulano hizo tal cosa, por el simple placer de hablar, por el simple hecho de decirlo, ya con eso estamos cerrándole la puerta a Hashem en nuestras vidas. Entonces, fíjense qué delicado es y qué importante es tomarlo en cuenta. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de lo social, o sea, el ambiente. Un círculo un poco más abierto, después de la familia viene cierto el círculo en el que la persona se mueve, que son los amigos o los compañeros. Entonces eso desde la sociología y también desde la psicología social, y hay muchos estudios y experimentos sociales que se han hecho donde se ha verificado que la influencia de lo social es muy importante. Somos, por un lado, seres individuales, con características, con ciertos pensamientos que también nos llevan a actuar, conductas que vienen desde la decisión interna de cada uno, pero en estos estudios y en todo este seguimiento que les comento desde lo social, sí se ha verificado este dicho o esto que se habla acerca de la influencia que tiene, ¿no? Hay varios dichos en varios países que dicen como anda con lobos y aprenderás a aullar, ese tipo por ahí, ¿no? Hay varios que tienen ese sentido. Y ciertamente nos dice el Jafet Haim que una persona que convive con personas de cierto estilo, entonces eso lo va a influir, eso le va a llevar a adquirir características, ya sea de habla, de conducta, y también al final, esto no lo dice Jafet Haim, pero yo lo agrego desde la psicología, también va a influir en los pensamientos que la persona está teniendo, porque al final de cuentas las conversaciones que la persona tiene, el estilo de convivencia que se da, sí que se va a internalizar y al final la persona va a imitar de manera ya inconsciente y automatizada características que está viviendo en su entorno. Entonces, también por ahí la Torah nos previene o nos dice desde esta perspectiva que uno tiene que apegarse a los eruditos de la Torah. Eso está en Devarim 10:20, o sea, en Deuteronomio, ¿sí? 10:20. Y dice que uno tiene que apegarse a los sabios. ¿Por qué dice apegarse a los sabios? No solamente tomarlos como un ejemplo y decir, ah, bueno, ellos son importantes, o ellos fueron tzadikim, o ellos fueron grandes sabios. No, sino que hay apegarse. ¿Qué significa la palabra apegarse? Es el imitar, pero también estar cerca, ¿no? El acercar y seguir esos pasos, esa conducta. Yo sé que todos los que nos están escuchando, bueno, se mueven en diferentes ambientes, viven en diferentes países. Baruch Hashem, estamos en un foro que es muy enriquecido, que es muy variado. Y aquí la invitación es que piensen ustedes, ahora vamos a hacer un ejercicio. Les pido que ustedes piensen en una persona que les haya influido en su vida de manera positiva. Que cuando ustedes evocan a esta persona, dicen, wow, esta persona me influyó para bien. Puede que si hacen este ejercicio más profundo o que si ya se han tomado el tiempo para pensar en alguien que les influyó para bien, que identifiquen qué característica les influyó para bien. Pero quizá no lo identifican tal cual, pero saben que hay alguien que les influyó para bien. Y por otro lado, puede que ustedes ubiquen, tuve X relación que no me influyó para bien, al contrario, que me tiró para abajo, que me metió miedos, que me alejó de mi meta, que me hizo sentir cosas negativas respecto de mí mismo. O sea, podemos encontrar esta influencia de lo social en una relación que nos levantó, digamos, nos llevó a un mejor lugar, y una relación que quizá a lo contrario nos descolocaba. Ahora les pido que piensen en sus relaciones, en sus interacciones del día a día. ¿Hasta cuánto nosotros somos esos que influimos para bien? ¿O hasta cuánto quizá sin querer, porque no estamos tan conscientes del valor de nuestra habla o de nuestra conducta, estamos influyendo a alguien no tan para el bien? Y bueno, esta pequeña reflexión es para que entonces corroboremos que sí que es importante las personas con las que conversamos, las personas con las que convivimos. En una ocasión, una mujer me comentaba que ella tenía muy buenas amigas, pero que había entrado en un conflicto. Y este conflicto es que notó que estas amigas tan íntimas que tenía, una se la pasaba quejándose todo el tiempo del marido y otra se la pasaba quejándose de la madre. Entonces ella, cuando iba a encontrarse con las amigas, le hacía mucha ilusión, pero después de este encuentro con las amigas, ella se quedaba con un mal sabor de boca, porque al final era como que sí, encontré a mi amiga, nos vimos, pero se quedó con toda esta información de que la amiga se quejaba de, por un lado, una de la madre y otra del esposo. Y ella estaba muy en conflicto porque no sabía cómo seguir con estas relaciones que para ella habían sido importantes, pero que en el presente, digamos, de ese conflicto que ella estaba viviendo, sentía que esas relaciones no le estaban sumando. O sea, ella intentaba realmente encontrar, bueno, sí la vi, bueno, sí me sentí muy bien, pero todo el tiempo sentí que eran conversaciones de queja. Entonces, traigo este ejemplo para ubicar que quizá nosotros también podemos estar siendo esa persona que está llevando queja o llevando inconformidad de nuestras relaciones hacia alguien más. Y bueno, al final esta mujer decidió que quería hacer una pausa en estas relaciones y que en realidad le estaban quitando más energía de lo que le estaban sumando. Y también es una invitación a ese nivel. O sea, no se trata solamente de ubicar las personas que me influyen para bien o para mal, sino que al final esa reflexión nos tiene que llevar a cambios. O sea, si yo ya ubiqué que hay una relación que cada que yo me encuentro con esa persona me quedo angustiada, me quedo nerviosa, me quedo molesta, me quedo triste, y siempre que me encuentro o que hablo o que chateo o que el tipo de conversación o de comunicación que se ve es en ese sentido, pues habría que reflexionarlo. O a la inversa, que somos nosotros quienes estamos llevando esa información y estamos influyendo quizá para mal en alguien. Ahora aquí, para mí es muy importante hacer esta aclaración de, entonces, ¿qué? No me puedo quejar, no puedo hablar de lo que me pasa, no puedo contarle a mi mejor amiga de que la estoy pasando mal con X persona. Ahí hay que ser muy cuidadosos. Y voy a hacer diferencia entre el judío y el no ajida. Para el judío es más complicado, porque sí es cierto que podría llegar a ser la shonará en la mayoría de los casos, pero vamos a llevarlo al plano del no ajida. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona, en esta, como este ejemplo que yo ponía, habla con su amiga y entonces, ¿qué es lo que está haciendo finalmente esta mujer o que estaba haciendo estas dos mujeres más bien porque eran dos mujeres diferentes? Era un tipo de desahogo, ¿vale? Un desahogo donde todas las quejas o todos los problemas que sentía iba y se lo volcaban a esta amiga. Entonces, no es que el acto de desahogarse de wow, traigo algo cargando y entonces se lo cuento a alguien a quien le tengo mucha confianza, eso, digamos que tendría una parte positiva. El problema es que si esta conversación solo es queja, 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 no hay una búsqueda de solución, no hay que la persona realmente quiera hacer un cambio o que tenga una conciencia de, ah, quizá yo también estoy haciendo algo mal. O sea, era todo echarle la culpa a la madre o al esposo. Entonces, ahí está el problema, que cuando una persona solamente aprovecha un encuentro con alguien más para desahogar y decir, esta persona me está dañando o me está haciendo, mira qué mal me está tratando, qué mal me está haciendo las cosas, entonces ahí ya de antemano se nota que hay un sesgo, que la persona no necesariamente está siendo objetiva con lo que quizás sí tiene que ver en toda esta historia. Y por eso es importante que si son ustedes, ahora no voy a entrar en la parte de, bueno, si vienen hacia ustedes, porque ustedes no pueden controlar lo que la gente viene y les cuenta, digamos a ese nivel, lo que sí pueden hacer es poner un alto. De si ya su amiga o su amigo o su prima o su hermana vino y les contó algo de alguien, no dejar que la conversación se quede solo a ese nivel y que todos los encuentros o todas las salidas sean solo queja, 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 queja. O sea, si ustedes son capaces de soportar esa queja, adelante, escúchenla, pero poner un alto y decir, bueno, vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de otra cosa, a veces de manera sutil, a veces si hay mucha confianza, sí se le puede decir a la persona, mira, la verdad que lamento lo que te está pasando, pero me gustaría también que habláramos de cosas positivas para que ambas nos vayamos cargadas de energía de este encuentro. Por decir algo, ¿sí? Es solamente una de tantas opciones que podrían ser. Pero yo quiero profundizar más en la parte de que si son ustedes quienes están hablando con alguien más de un conflicto que les está pasando, ¿sale? La primera pregunta a hacerse es, ¿para qué se lo voy a contar a fulanita o a fulanito? O sea, ¿para desahogarme, para descargarme? ¿O se lo quiero contar que esta opción que voy a dar, en la mayoría de los casos, es la verdadera razón por la que la contamos? Y aquí estamos cayendo en otro problema, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Es para generar una impresión negativa de la persona que estamos hablando en el escucha. O sea, no solamente es porque la persona se quiere desahogar, sino es porque le quiere dejar en claro a la persona que escucha. Vamos a poner un caso de amigas, ¿vale? Una amiga le dice a su otra amiga, es que mira, el otro día me encontré con fulana y me hizo y me dijo. No solo lo está haciendo por el hecho de contarlo y sentirse comprendida. Lo está diciendo para que esta amiga se quede con una mala impresión y tenga una reacción, se aleje, se enoje, se ponga de su lado. Y quizá alguno de ustedes que están escuchando van a coincidir con lo que les estoy diciendo. O sea, muchas veces la intención es generar bandos, es generar separación, es que haya una reacción. Y ahí, a nivel de las relaciones sociales, es algo bien complicado. Porque cuando estamos escuchando solamente la versión de una de las partes, es muy complicado ser objetivo. Es muy complicado decir, ah, porque si yo escucho toda esta información, lo más probable es decir, sí, qué mala es esta otra amiga, o qué mala es la mamá, o qué mala es el esposo, qué malo es el esposo. Aquí también quiero compartirles algo bien importante de las personas que nos dedicamos a la salud emocional. Los psicólogos, por ejemplo, tenemos una cuestión de ética muy importante de ser objetivos. O sea, si escuchamos que una persona viene y se queja de alguien más, no vamos a tomar partido y vamos a decir, sí, fue la peor persona y te hizo esto y te hizo el otro. Pero no es algo que llega de a gratis. O sea, no solamente porque no lo recordamos 3 veces al día, tengo que ser ético y no tengo que tomar partido. No es así como llega. La manera en la que nosotros trabajamos el hecho de ser objetivos es que un psicólogo que es profesional tuvo también que ir durante un tiempo con un psicólogo para hacer su propio proceso terapéutico y entonces no involucrarse emocionalmente con estas historias que va escuchando. El común de la gente no lleva a cabo estos procesos y el común de la gente cuando escucha una historia es muy, muy probable que sí que tome partido. Y si además conoce a las personas involucradas, es muy probable que entonces haya consecuencias de esa escucha. Y es por eso que inclusive en el plano del mundo no ágida, que yo hacía esta aclaración y que no vendría a ser una exigencia, sí tiene un impacto. Tiene un impacto muy fuerte a nivel de las relaciones y al nivel de la energía que cada persona se va cargando. Energía positiva, energía negativa, de lo que escuchamos, de lo que traemos, de lo que la gente habla a nuestro alrededor. Y por eso sí es muy importante poner atención en la información que estamos trabajando, escuchando, llevando y trayendo. Entonces, vuelvo al caso de la persona que está hablando con alguien sobre una situación que le ocurrió. Si ya descartó la idea de decir, bueno, ok, quiero desahogarme, sí o no, ¿cierto? Aquí también me detengo. Si una persona siente esa necesidad de desahogo, que tiene que hablarlo con alguien más, muchas veces es porque va a ser alguien que no ha resuelto esa situación. O sea, si se siente todavía inmersa en ese conflicto, esta persona va a tener esa necesidad de ir y hablarlo con alguien, en muchos casos, porque siente una cierta necesidad de buscar una solución. Si no ha encontrado respuesta, solución, si no ha logrado resolver ese conflicto, es muy probable que vaya y vaya con alguien y con otra persona y con otra persona para ser escuchada. también está la opción de que lo que la persona quiere es validación, que le digan, sí, tienes razón. Entonces, por eso es que va con alguien y le cuenta. Si dicha persona le dice, no, mira, la verdad que yo creo que tú también deberías de pensar o ver tal lado, quizá podrías verlo desde otra perspectiva, y hay personas, ¿no?, que se enojan y dicen, no, yo lo que quiero es ser escuchado o escuchada, porque lo que quieren es, al final de cuentas, validación de que su punto de vista es el correcto. Y aquí también me quiero detener, que cuando nosotros estamos involucrados en un conflicto, y por ahí si alguna de las que nos están escuchando ya nos vienen escuchando también en las clases de relación de pareja, que hace más de un año que las venimos hablando, ya tienen muy claro hasta este punto que no necesariamente somos objetivas con las cosas que nos pasan y que nosotros le damos una lectura que es completamente interna, subjetiva, y que a veces el conflicto no tiene necesariamente las tonalidades que nosotros interpretamos internamente. Hay otra versión, está la otra parte. Y cuando una persona se acostumbra más a que hay otro lado del asunto, hay otra perspectiva, hay otra persona con pensamientos, con conductas, con sus propias asociaciones, con sus propias relaciones, entonces uno abre el panorama y uno deja de estar tan centrado en que solamente uno tiene la razón o que solamente uno lo está haciendo bien, y por ahí está más abierto a que el otro quizá también puede estar teniendo sus razones, y todavía un paso más adelante, querer entender al otro. No necesariamente querer tener la razón, sino bueno, vamos a ver aquí cuál es esta mezcla, este conjunto de cómo piensa uno, cómo piensa el otro y cómo es que se generó cierto conflicto. Muchas veces los conflictos que tenemos a nivel de las relaciones son malos entendidos, pero como personas le damos cierta comprensión de que no, yo tuve la razón o no, él tuvo toda la intención de hacerme daño. Y hay personas que además a nivel de personalidad tienen más esa tendencia de pensar para mal y que siempre me quieren dañar, ¿no? Y están un poco más a la defensiva porque por supuesto que tiene que ver con su historia personal. Pero bueno, por eso es importante recordar que cuando hay un conflicto, antes de que yo voy y se lo cuento a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga, a mi prima, ¿por qué no intentar en soledad el querer entenderlo un poco más, el por qué me pasó esto, por qué me enojé con X persona, o por qué lo que me dijo me pareció tan hiriente? Entonces, si hay un mensaje que quiero dejar es, ¿de qué manera se puede disminuir este lleva y trae de información de la gente? Pensarlo de manera privada, esa experiencia que tuve, esa vivencia, o sea, ¿qué me generó? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me sigue doliendo? ¿Por qué eso que me dijo mi mamá no lo puedo olvidar? O sea, ¿qué hay de fondo en esa relación o en esa convivencia que me cuesta tanto y que por lo tanto voy y se lo cuento a los demás? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, si la persona igual tiene esa súper necesidad de ir y contarlo, entonces, una vez que la persona ya hizo el ejercicio, el análisis de, bueno, sí, quizá hay matices, quizá no tengo toda la razón, pero igual fue algo que me dolió. Entonces, cuando va y lo cuenta, ya lo va a contar desde otra perspectiva. Ya no va a llegar a acusar al esposo o a la amiga o a la prima. Va a llegar a decir, mira, me pasó tal situación y me sentí así, no necesariamente echándole la culpa al otro, sino me sentí así, y esto me causó tal cosa, pero me quedé pensando en tal, ¿no? Y es como ya ir a contar no solamente el conflicto, sino todo el proceso interno. Porque aquí también quiero añadir una cosa. Si uno va y se está abriendo con alguien más a contarle una experiencia, y fíjense, si uno ya llega, pero llega con todo este análisis interno, es otra conversación, ¿no? No es un tema de chisme. No es un tema de ir a acusar al otro, es me pasó tal situación y lo pensé y me gustaría escuchar tu opinión porque mira, yo llegué a tal conclusión, pero quizá no lo estoy viendo No estoy viendo la imagen completa y me gustaría saber qué piensas tú. Entonces, si se dan cuenta, es otra cosa completamente diferente. Y por eso les invito a si tienen esta necesidad de ir a contar a alguien algo que les pasó, antes de ir y contarlo y externarlo, pensar qué fue lo que pasó ahí, qué me hizo sentir tan conflictuado. Y por ahí puede que en ese pensar, en ese autoanálisis que ustedes hagan, se den cuenta que en realidad no necesitan contarlo. No necesitan pedir la opinión o pedir que alguien más les valide que se sintieron incómodos, que se sintieron conflictuados, porque en ese autoanálisis que ustedes estarán llevando a cabo, se darán cuenta que, bueno, que al final sí que se sintieron mal, o que sí que se sintieron ignorados, o sí que se sintieron rechazados, pero ya se le puso nombre. Entonces ya no es necesario ir y llevarlo a alguien más. Vuelvo a aclarar que si una persona está en un proceso terapéutico, en ese ámbito la halajá sí permite, la Torá, o sea, los sabios nos dicen que porque es un proceso precisamente de sanación y un proceso donde precisamente la persona llega a una perspectiva diferente de la que está hablando al inicio, ahí sí que se pueden abrir todos estos temas y hablar de las personas que sea necesario hablar, porque ahí se va, es un espacio que se lleva a elaborar las vivencias. No solamente es un tema de ir y sacarlo, es un espacio para elaborar. Entonces, por eso sí se permite. Por si hay alguien de los que nos está escuchando no estuvo en los encuentros pasados, lo aclaro. Y bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito más y ahora sí les vamos a dar paso para sus preguntas, comentarios. Así que si ahora alguien tiene alguna idea o pregunta que quiera hacer, es el momento para empezar a escribirlas, porque pues en el orden que vayan llegando es el orden que les vamos a dar prioridad. Y yo solamente voy a hacer un par de comentarios más y ahora sí les vamos a dar paso a ustedes. Ahora, hay en este proceso interno que yo hablaba de autorreflexión y donde nosotros tenemos la conciencia de que Hashem es el creador y es el que maneja el mundo y es el que nos manda vivencias que a veces son difíciles, complicadas, dolorosas, y que decíamos que nos ponen ambientes para que nosotros aprendamos y tengamos, desarrollemos cierto potencial, sea nuestro taller de cualidades o nuestro taller de emociones. Y si estamos conscientes de que HaKadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, está presente en todos lados, hay otra pregunta, hay otro paso que tendríamos que tomar en cuenta, que es al momento tanto de actuar como también de hablar, es hacer la pregunta de ¿qué es lo que HaKadosh Baruj Hu quiere de mí en este momento? ¿Quiere que actúe o quiere que me abstenga? ¿Quiere que hable o quiere que me calle? O sea, al final nosotros somos quienes vamos a tomar la decisión. Nosotros somos quienes vamos a hacer o dejar de hacer. ¿Sí? No porque Hashem me puso en un ambiente, entonces mi conclusión el 100% de las veces tiene que ser, ah, sí, Hashem quería que yo actuara así. No, a veces justamente es lo contrario. Hashem quiere que nos abstengamos. Y ya sea de actuar o de hablar. Entonces, si yo voy en el día a día, como las situaciones que planteé anteriormente, una persona que va y quiere contarle a alguien más algo que le pasó, si además de eso yo digo, Hashem, ¿qué estará queriendo de mí? ¿No? En esta situación, ¿quiere que hable? ¿Quiere que no lo hable? ¿Quiere que lo cuente o no? O quizá lo mejor en este caso es abstenerme. Y la abstinencia es una cualidad bien importante a desarrollar, sobre todo en la era en la que vivimos, donde los valores que se venden en la mayoría de la cultura occidental es haz, ¿no? ¿Tienes ganas? Hazlo. ¿Tienes ganas? No te quedes, ¿no? Este eslogan de no quedarse con las ganas. Y a veces en ese no quedarse con las ganas, estamos dejando de lado la ética, lo que es socialmente correcto, lo que es emocionalmente correcto en una relación o en los vínculos que tenemos. Y aquí nos pone el Hafetz Chaim un ejemplo que me parece, pues me parece interesante porque él vivió hace ya unos cuantos años, es decir, él no es de este siglo, y hay un concepto que es muy nuevo, que es la multitarea, ¿no? De hacer muchas cosas a la vez. Y entonces, no necesariamente estamos diciendo que sea una cualidad, pero él sí nos dice que hay que tener como dos canales. Uno es lo que estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo, la concentración en lo que estamos ejecutando, pero por otro lado, de fondo, tiene que estar siempre este pensamiento de ¿qué quiere Hashem de mí? Ahora, se los voy a dejar para reflexionar y si da para ello podemos continuar con eso la vez que viene, porque muchas veces me he topado con personas que justamente vienen muy conflictuadas y dicen, es que yo no sé qué Hashem quiere de mí. Ciertamente él no nos va a contestar, ¿sí? No existe actualmente la profecía y Hashem no nos habla en sueños en la actualidad y no va a venir y me va a mandar señales. Pero la manera de guiarnos de qué es lo que quiere Hashem de mí, y por eso lo aclaro, no estoy hablando de una cuestión esotérica de que ahora Lucía Hashem, mándeme una señal y entonces si yo veo un gato blanco, significa que sí quieres. Y si yo veo un perro café, significa que no quieres. No, Hashem no actúa de esa manera, ¿sale? Eso lo aclaro. ¿Cuál es la guía para que sepamos qué quiere Hashem de mí? Los sabios, esa es la guía, las enseñanzas de los sabios. Si alguien me está diciendo, mira, lo correcto es que no andes llevando y trayendo información, entonces la respuesta es, ¿qué quiere Hashem de mí? Que no lleve y traiga información. Es más simple a veces de lo que lo pensamos. Así que bueno, lo dejo para reflexión y ahora sí le doy paso a Hanna, que nos traiga las preguntas y los comentarios de los radioescuchas. Gracias a todos por su atención.
Al contrario, gracias a usted, querida Rabaní. Es muy interesante todo lo que nos enseñó el día de hoy. Yo creo que debemos tener la capacidad para conocernos y trabajar en nuestras emociones para así, para que podamos identificar cuál es la intención correcta cuando voy a hablar. Entonces, yo creo que es muy importante esa parte y así también evaluar antes, no dejarnos llevar tanto por nuestras emociones, ¿no? De que a veces con el enojo o con la situación queremos sacarlo y no nos fijamos ni a quién se lo estamos diciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante.
De acuerdo con usted, Fran.
Tenemos aquí preguntas de nuestras amigas que nos escriben. Y dice así. La estimada Jessie Acevedo dice, ¿y no es bueno poder escuchar a las amigas? Porque también necesitan desahogarse, o lo único es alejarse.
Sí, sabía que iban a preguntar esto. Definitivamente cada persona al final tiene la elección y la manera de manejar. Ciertamente una de las cosas que caracteriza las relaciones de amigos, amigas, es el tema de la complicidad, el tema de, bueno, la conversación que se genera. Ahora, creo que a cada quien le toca analizar cómo son mis tipos de relaciones. Hay amigas que se juntan para hacer chisme de todo cuanto pase, ¿no? Y están sentadas y están criticando a la gente que pasa y mira, esa es así y mira, esta es así. O las amigas que siempre vienen y, como ponía yo en el ejemplo, siempre se están quejando. Al final, cada quien decide con qué tipo de amigas se va a relacionar, con las que, sí es cierto, vienen y cuentan cosas, conflictos, porque todos tenemos conflictos, pero si las conversaciones van en tono de que es una persona que siempre se está quejando, siempre está contando cosas negativas, siempre está, lo único que yo quería enfatizar aquí es que eso es algo que al final a la persona que está escuchando le va, digamos así, a afectar de cierta manera. Es algo, es un mensaje que se queda, es un tipo de convivencia que se queda. Si es una relación que tiene muchos tipos de conversaciones y también cosas positivas, bueno, creo que es una relación bastante más enriquecedora. Pero al final cada quien decide el tipo de amigas con las que se vincula o el tipo de amigos con los que se vincula, en el caso de los hombres que también nos están escuchando. Es cierto que hay muchas maneras que se dan en las relaciones, pero bueno, al final cada quien elige qué tipo de relaciones, o también queda hacer el análisis. Si todas mis amigas siempre son relaciones de chisme, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Que todos mis vínculos son en ese sentido. Pero por supuesto que sí, uno puede ser escucha para una amiga que lo está pasando mal. Y eso no quiere decir necesariamente, o sea, no es un extremo, a menos que sea todo el tiempo. Creo que quizá queda ahora un poquito más claro.
Gracias, Rabanit, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Hortensia y dice, ¿cómo puede uno escuchar a la persona y no hablar dando un consejo?
Wow, qué importante es, porque la verdad que la mayoría de las personas promedio, quieren dar un consejo y no necesariamente siempre lo que la persona que está hablando, que trae un conflicto, es que quiere un consejo, simplemente quiere poder plantear algo que le está pasando. Y ¿cómo no ser consejeras? Primero hay que saber cuando alguien viene y nos cuenta algo, ¿qué es lo que quiere? Por ahí la persona sí quiere un consejo y entonces sí, está bueno dar un consejo. Pero quizá lo que la persona está buscando es consuelo, quizá lo que la persona está buscando es esto que yo planteaba, de hacer un proceso de análisis y fíjense que en lo que yo les comenté no es aconsejar, es un poco como abrir una opción para pensar junto con la persona, junto con mi amiga, quizá por qué le molestó, qué le hizo sentir. No se le está aconsejando, pero se le está permitiendo libremente hablar de qué le generó, por qué le hizo eso, qué pasó, más de fondo. Y si la persona, creo que la manera así para contestar más concretamente a Hortensia, si la persona no está pidiendo un consejo, entonces no darlo. A menos que uno vea que es una cuestión muy delicada, donde sí tengo que decir este consejo, porque si no me voy a quedar como con cargo de conciencia que no lo hice bien. ¿Por qué razón la mayoría de las personas dan un consejo? Porque, y esto tiene que ver con lo que yo les decía de la labor de los psicólogos, porque la persona se identifica en esa historia. O sea, si viene mi amiga y me dice, es que mira, mi bebé estaba caminando y entonces se metió tal cosa a la boca y luego se pegó, no sé qué, entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que una persona normativa hace? Esa historia que está escuchando la empieza a pensar desde sus zapatos, desde su perspectiva, desde, ah, sí, a mí también me pasó, ¿no? Y no falta la típica persona, ah, sí, a mí una vez me pasó X, ¿no? Y entonces empieza a contar su propia experiencia. Y ahí lo que pasó es que dejamos de escuchar al otro. O sea, la historia de la persona me hizo pensar en mí. Y por eso llegamos al consejo. Por eso los psicólogos no damos consejos, porque los psicólogos salimos de ese pensar la historia del otro en mi vida. Entonces, si quieren abstenerse de dar consejos y empezar a escuchar más a los otros, es no asociar eso que estoy escuchando conmigo. Si viene ya el amigo y está contando que tuvo una situación de laboral complicada, no voy a empezar a buscar en mis historias, ah, a mí también me pasó y mira, yo lo resolví X. Porque los consejos no siempre son. No siempre están, es digamos el lugar para darlos. A veces sí, pero a veces no. Entonces cada quien tendrá que hacer ese análisis.
Gracias, Rabanit. Tenemos acá otra pregunta de nuestro amigo Jaco Méndez y dice, ¿cómo hacer para no caer en el mal habla cuando uno convive todo el día con las personas que no tienen este conocimiento que no tienen este conocimiento? Para ellos es normal en la sociedad hablar chisme, calumnia, etcétera. Gracias.
Sí, Jacob, es súper complejo porque justamente está tan normativizado, es algo tan común, es algo que pareciera que no hace daño y que además es el común de las conversaciones. Uno, ¿qué puede hacer uno? Varias cosas. Uno es no involucrarse. Cuando es una conversación en la que se están comiendo a alguien, no involucrarse, no opinar y El Jafet Haim además nos dice, si uno se ríe, si uno asienta con la cabeza, si uno guiña cuando alguien está contando la Lashon Hará, es uno ya está siendo socio, ¿no? Uno viene y le dicen un chisme o le critican a alguien y uno se ríe, entonces uno está como confirmando eso. Entonces, lo que hay que hacer es no formar parte, voltearse, irse si la persona se puede zafar. Y por otro lado, se puede influir hacia bien, o sea, cuando uno llega a un ambiente donde todo es chisme, todo es calumnia, todo es competencia, y uno viene a romper ese, que no es fácil, ¿sale? No es fácil porque es como ir en contra de la corriente, pero uno viene y rompe esos esquemas y habla bien de la gente y da cumplidos y entonces dice cosas positivas, mira, tal persona hizo esto bien, entonces eso es algo que al final puede llegar a contagiar a la gente que está alrededor. No es fácil, repito. Y tampoco significa que esta persona en específica va a cambiar toda la dinámica de su ambiente, ¿no? Hay que ser bastante conscientes de que quizá nosotros no vamos a hacer los cambios más radicales, pero con lo poco que podamos en los ambientes que nos movamos, sí podemos hacer cambios que al final van a ser significativos. Y por otro lado diría que esta persona que siente que en sus ambientes laborales o escolares que no queda de otra porque tiene que estar ahí, tiene este tipo de gente a su alrededor, que a la vez busque relaciones que sí son positivas, relaciones que sí le suman, donde sienta que tiene este contacto, porque no se trata de aislarse socialmente, no quiero que se quede esa idea. Hay que buscar relaciones que sí son, que tienen esta conciencia, que quieren, que respetan a los demás, que dan el beneficio de la duda, que no están burlándose de la gente, y entonces que esas relaciones sean las significativas en nuestra vida.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Sarita Velázquez. Esta pregunta quedó pendiente de hace 8 días y dice: ¿también sería Lashon Hará postear eventos, por ejemplo, bodas o cualquier tipo de fiestas de otras personas sin su permiso? Me supongo que sí. Esto nos dice nuestra amiga.
Sí, es inadecuado compartir información que no es nuestra sin la aprobación de esa persona, ya sea una noticia o un evento, o lo que sea, una foto, ¿no? A veces hay personas que, digamos, tienen, voy a decir esto, como cierta buena intención de, ay, me alegré con el nacimiento de mi sobrina, pero por ahí primero hay que aclarar si la sobrina quiere que la gente se entere. Entonces, primero que nada, sí que hay que pedir ese permiso y si no está el permiso, pues bueno, ahí está la respuesta. Si la persona dice que no le importa o que le da igual o que les deja a ustedes la decisión, entonces ya no estaríamos incurriendo en algo inadecuado porque, bueno, está el permiso o la aprobación de la persona. Pero sí, es muy importante. Fíjense que aquí además también es cuidar la intimidad del otro, que lamentablemente las redes sociales son el caldo de cultivo de la Lashon Hará y de los chismes, y del hecho de que la información está abierta para todo el público. O sea, qué importante es lo que ponemos en redes de nuestra vida privada, o que la gente pone de su vida privada, es además abrir esa ventana para la crítica, para el chisme, para que la gente opine, es algo delicado. Y en la medida de lo posible, abstenerse mejor.
Gracias. También hace 8 días quedó la siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno es ser súper limitada de la palabra? Es decir, muchas veces es mejor mantenerse callada.
No sé si más bien mantenerse callada, porque como en el ejemplo que yo ponía con la pregunta de Jacob, de qué hacer entonces si uno se mueve en un ambiente de gente que habla cosas negativas. Más bien es usar la palabra de manera efectiva, no quedarse callado, porque si tenemos el beneficio del habla, si Akash Baruj Hu nos dio el habla porque es un instrumento, es para que lo usemos. El tema es que tenemos que aprender a usarlo correctamente, no quedarnos calladas. Aunque sí es cierto, hay muchas situaciones que lo que tenemos que hacer es callar, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, ahora se me ocurre, en una situación de duelo judío, por ejemplo, cuando una persona va a, en hebreo se dice el enajem, que es como ir a, se me fue ahora la palabra en español, pero es como ir a consolar a la persona que perdió un familiar, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son, a nivel alágico, las indicaciones? La persona llega hay horarios además, no es que uno llega y dice, bueno, pues que me reciba el doliente, no. Se dice con exactitud, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde y las 5 de la tarde y las 8 de la noche se recibe a la gente. ¿Sí? Eso ya de entrada es que las personas quieren recibir, ¿okay? Punto número uno, saber que la gente que está doliente quiere recibir gente. Entonces, la persona que va, llega y se sienta y se queda callado, ¿sí? Y no dice nada. A menos que el doliente le diga, ¿quieres contar algo de fulano, que es la persona que falleció? Y entonces, si hay algo que contar, positivo, se contará. Y si no, uno sigue callado. O sea, la gente puede ir y estar una hora callada y entonces acercarse al doliente y decirle que recibas consuelo del cielo. Hay dos frases que se usan, pero bueno, una es que recibas consuelo del cielo y la otra es que seas consolado junto con todos los dolientes de Jerusalén. Y la persona se va y ya con eso hizo una mitzvá. O sea, a veces sí hay que quedarse callados, porque ante la pérdida de alguien, ante un duelo, estas frases cliché de me duele mucho, lamento tu pérdida, salen sobrando. Y hay situaciones donde sí hay que quedarse callados. Pero hay muchas situaciones donde sí podemos usar el habla de manera positiva, y eso es lo que quiero que generemos en este espacio. ¿En qué momento es prudente quedarse callado y en qué momento es prudente dar palabras que son positivas, dar palabras que construyen, que llevan a la reflexión, que llevan al aprendizaje? Entonces, es todo un arte.
Gracias, Rabanit. Y precisamente tenemos una pregunta relacionada y dice, Shabbat Shalom, Rabanit, con lo que está pasando en Israel y lo que pasó el 7 de octubre, eso también, digamos que también, eso también no se debe decir.
Bueno, va a ser la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. No sé en qué sentido se refiere que si eso también se tiene que decir o no se tiene que decir. No sé si se refiere al tema de la difusión, o sea, de si postear y publicar las cosas que hicieron los malvados, ¿no? Ahora, hay en las reglas de la Lashon Hará, lo lindo es que no se trata de vetar todo lo que, o sea, no revelar ninguna información, al contrario, hay situaciones donde si estamos hablando de una persona que es peligrosa y que es importante advertir a la gente, ahí sí se puede hablar, ¿sí? Voy a poner un caso muy extremo, pero si se sabe que una persona es violador o es un ratero, entonces ahí por supuesto que sí que hay que decir, y decir, tengan cuidado con X persona porque es peligrosa. Ahí al contrario, es una mitzvá decir, aquí hay una persona, pero evidentemente que la información sea real, sea verídica. Entonces, si es una información verídica, no es chisme, es ayudar al resto de las personas a ser cuidadosas con alguien que es peligroso.
Gracias, Rabanit.
Si es por el hecho de que simplemente hay querer, digamos, estar en la onda de contestar o de publicar cosas, no sé qué tanto vendría a bien, pero si es con la conciencia de informar algo que es peligroso y que sí es relevante, entonces ahí sí, ¿sale?
Excelente. Y una persona aquí dice, ¿se comete la Lashon Hará cuando se escucha chismes en un bus o ascensor?
Si la persona tiene la manera de, hoy por ejemplo tenemos los auriculares, entonces si es una situación, hablando de un autobús, que es quizás un viaje largo. Yo ya conté la historia del Hafetz Haim, que él prefirió bajarse de la carreta e ir a pie, pero no escuchar la Lashon Hará. Bueno, en esa época no existían tantas líneas de autobuses y no existían los auriculares. Si la persona tiene la posibilidad de no escuchar, por supuesto que no escuche. Y tenemos estas posibilidades, ¿no? Bajarse de un autobús, tomar otro autobús, ponerse auriculares, escuchar algo positivo. Pero si la persona no puede irse de ahí, ignorar esa conversación que se está escuchando.
Gracias, Rabani. Tenemos acá saluditos que le envían nuestros oyentes y vamos a decir uno de hace 8 días. Es de nuestra amiga Yohebet y dice, muchas gracias por este espacio. Bendiciones para todas. Gracias, estimada Yohebet. También vamos a irnos a los grupos y dicen así. Shalom, atento a la enseñanza de estimada Rabanit Yael, a todos los que hacen posible, estimada Hanna, Alma Diego y Radio Escuchas, gracias, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. Ese es el mensaje de nuestro amigo Jaco Méndez. También acá hay una felicitación a mi hermano Jorge por su cumpleaños, que será el lunes con la ayuda del Eterno. Este saludo es de el estimado Juan Pablo. Gracias, estimado, por sus felicitaciones. También tenemos acá otro mensaje de nuestra amiga Alma Torralba y dice, Shalom, estimada comunidad, y a la Rabanit Yael Stoliar, bendiciones. Tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Alma Diego, salud, y dice, saludos a todos nuestros radioescuchas, a nuestra querida Rabanit Yael por la enseñanza que nos imparte y nuestros queridos de la radio que hacen posible esta transmisión. Gracias a Hashem, mi querida Alma. También gracias a usted por su gentil auspicio para este programa, y dedicamos este programa para la elevación del alma de sus queridos padres. El señor José, hijo de Esperanza, y Emiliana, hija de Felicitas, y también por todo el pueblo de Israel. Tenemos acá otro saludito de nuestros amigos Jaco Méndez, y dice, Shalom, felicitaciones a mi sobrina Alondra, que mañana es su cumpleaños. Muchas bendiciones a nuestra estimada Alondra. El Eterno le conceda larga vida y salud hasta los 120 años. Y dice, que Hashem le dé más de 100 años de vida, paz, alegría, salud y prosperidad. También para nuestros estimados director de la radio Noajida Brelem Internacional, Jorge Hernández. Felicidades, gracias, bendiciones. Gracias, estimado Jaco. Dice, que el estudio sea para el pueblo de Israel, pronta victoria por la paz, también para mi sobrina Londra, hija de Asunción Méndez, y estimado Jorge Hernández para Fortaleza. Gracias. Gracias a usted, estimado. Dedicamos este programa para la pronta victoria y paz por Israel, de Israel. Amén. Dice nuestro amigo Juan Pablo, muchas gracias a la Rabanit Yael por su atinada enseñanza. El estimado Jaco Méndez dice, estimada Rabanit Yael, esa es una pregunta que ya leímos. También escribe nuestra amiga Sarita Velázquez y dice, gracias Rabanit por tan importante clase, Shavuato. Nuestra amiga Cindy dice, me quedo con lo que todos los seres humanos tienen sus batallas internas y que si me hicieron sentir mal, no tuvo que ver conmigo, y que es bueno ser prudente para no contar algo que tal vez no fue así. Muchas gracias, hermosa Rabanit Yael. Gracias, amiga Cindy, por su mensaje. Tenemos acá otro saludo y dice, estimada Rabanit Yael, gracias, me pareció muy acertado su respuesta. Gracias, voy a volver a escuchar su clase. Que Hashem me ayude a llevarlo a la práctica. Gracias y bendiciones. Gracias, estimado Jacob, por su mensaje. También él manda afectuosos saludos a sus hermanas que nos escuchan desde el estado de Guanajuato. Gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones. Un saludo muy afectuoso para las hermanas Méndez que nos escuchan en Guanajuato. También nuestra amiga Maggie Pérez dice, Shalom, saludos y bendiciones. Gracias, amiga, bendiciones también para ti. Nuestra amiga Alma Torralba dice, gracias al equipo de la radio, también a la señora Alma Diego, bendiciones. Al contrario, gracias a usted, mi querida Alma, gracias a Hashem primeramente y a usted por acompañarnos este día. Bueno, seguimos leyendo saluditos. Y le mandan un saludo a la Rabanit desde Costa Rica. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el taller del habla. Disculpen por los inconvenientes, fue un problema de internet. Perdimos la conexión con la Rabanit, pero con la ayuda del Eterno, para dentro de 8 días estaremos nuevamente compartiendo el taller del valor del habla. Y bueno, se despide su amiga Hanna Hernández. Deseamos que todos tengan una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías, y el Eterno permita que todos podamos empezar a llevar a la práctica estas enseñanzas que nos comparte la Rabanit. Muchas bendiciones para todos. Se despide su amiga Hanna Hernández y esto fue el Taller del Habla. Shalom.
nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.